Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal va la cosa? ¿Cómo vamos en este viernes 6 de abril? ¡Qué alegría! Hoy, mira, da vueltas por aquí ya. Los que tenéis Twitter lo habéis visto, porque vamos a charlar en un ratito con una mujer maravillosa. Está aquí calentando la guitarra, para... Bueno, en fin, que no quiero dar más pistas. Arroba COPE Euskadi, en Twitter lo tenéis. Oye, pocas veces la convocatoria de una huelga tan a largo plazo había generado tanta preocupación en las instituciones, ¿sí? Fíjate que estoy hablando de una convocatoria que puede que ni se celebre, pero bueno, porque va a tener lugar a finales de mayo, 23, 24 y 25 de mayo. Se trata de la convocatoria de huelga que han anunciado los sindicatos en el sector de la hostelería y de la hotelería, vamos, los trabajadores de hoteles y de restaurantes, que van a parar allí por mejorar su situación económico-laboral, cosa que me parece muy bien, todo el mundo tenemos derecho a ello. Claro, la convocatoria coincide con la celebración en Donostia del Congreso de la Organización Mundial del Turismo. ¡Buah! Es nada, ¿eh? 300 integrantes de delegaciones de todo el mundo que van a venir a Donostia en mayo. Y claro, no es lo mismo que se encuentren el hotel Feten y les atiendan de maravilla, que aquello esté hecho unos zorros, el desayuno manga por hombro y el cafecito del mediodía ni te cuento. Bueno, tal es así que el consejero de turno, el de turismo, Alfredo Retortillo, si no lo ha hecho ya, se va a reunir hoy con la patronal y con los sindicatos para mediar en el asunto. Ya sabéis que a mí lo de intervenir el gobierno no me gusta ni por arriba ni por abajo. Ni cuando quita, ni cuando pone, ni cuando da, ni cuando... No me gusta, ¿por qué no? Porque estamos en la economía en la que estamos y cada uno que se arregle sus asuntos. Pero, ¿por qué aquí sí y en otras convocatorias no? Aquí ha parado todo Cristo, ¿eh? Los profesores de los colegios, los que cuidan a los niños en los comedores, los conductores de autobuses, los que limpian la basura. Oye, y ha habido conflictos que se han prolongado durante días sin que nadie mueva un dedo, ¿eh? El último bestia en este sentido, el de las trabajadoras de las residencias de Vizcaya. Se prolongó durante 379 días. Bueno, claro, como los ancianitos no se ven... Si se les cae la sopa porque les tiembla la mano y nadie les da de comer, no se nota. Si van dos días con el pañal sucio, nadie va a decir nada, o por lo menos no va a haber un consejero de la Organización Mundial del Turismo que luego lo cuente. Pues bueno, que aguanten. Esto ni siquiera se ha celebrado. Queda más de un mes y ya hay reunión con el Ejecutivo de por medio. Bueno, me alegro por los trabajadores si consiguen algo, pero que el Ejecutivo tome nota. Que a partir de mañana, el primero que convoque una huelga, pues tiene el mismo derecho para que intervenga inmediatamente el gobierno y se solucione el problema.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y es que a mí lo de unos y otros no me ha gustado nunca. Luisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos
carne
días.
¿Carne para todos o pollo para todos?
Bueno, tengo que decir que está compareciendo ahora en rueda de prensa.
O sea, que ya se ha reunido.
No lo sé, esa es la pregunta, que no lo ha dicho todavía.
No lo ha dicho.
Por lo que me están diciendo, lo que está explicando es el daño que haría esa huelga a un evento como el de la Organización Mundial del Turismo, y que se separen la negociación que puedan tener la patronal y los sindicatos al respecto de ese evento. Y bueno, dice que sí, parece que sí, que se ha reunido, ya me están diciendo, con Adegi, con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa y con los sindicatos, a los que supongo que les habrá trasladado esto, diciéndoles que lo arreglen.
Sí, pero
bueno, como tú dices, ha habido otros muchos conflictos que ha durado tanto tiempo, y precisamente desde las instituciones lo que han querido es quedarse completamente al margen, de intervenir, ¿no?
A mí, mira, me están poniendo, ¿no? Pues si el deber de las instituciones es intervenir, bueno, pues que intervenga. Si yo no digo que no, pero que intervenga en todos.
Ya.
En este, en el de las mujeres de la limpieza y en el de los profesores
de
los
colegios. Bueno, es por lo menos instar a que se solucione cuando tiene esas consecuencias tan negativas para, en este caso, bueno, pues para la ciudad. Y bueno, la verdad es que es un sector que, recordamos, protesta porque está en auge, ¿no? Digamos que no está precisamente en crisis en Euskadi. y bueno, y se quejan sobre todo por esto que es tan habitual, que hasta las instituciones lo están haciendo, que es la externación externalizar los servicios, ¿no? Que prestan, que eso es lo que hacen las diputaciones con las residencias, ¿no? O sea, y bueno, pues veremos en qué acaba. Sí que nos ha sorprendido un poco esta rapidez con la que hoy ha convocado Retortillo, Alfredo Retortillo, el consejero, pues para mediar en este asunto. Bueno, deciros que este tiempo maravilloso de que disfrutamos va a durar poco, sí. Así que podemos, el que pueda, que lo aproveche ahora mismo. De hecho, se ha extendido, había un aviso amarillo por viento fuerte hasta mediodía, pero se ha extendido hasta mañana, porque se están dando rachas de hasta 91 kilómetros hora en Oiz, 82 en Jaizkibel, en fin, que 70, por ejemplo, kilómetros hora en Lasarte, en la población alavesa de Illarduea también hay hasta 80 kilómetros de viento, 80 kilómetros hora, rachas, así que, bueno, pues que seguimos así, con este tiempo que un día nos da primavera y otro día, pues no tanto, ¿no? Luego, felicitar o por lo menos a que lo miren bien, si tienen un cupón de la 11 en Vitoria, porque el sorteo de ayer ha dejado en torno a 1 millón de euros, recordar esta vuelta al País Vasco, que hoy está en su quinta etapa, Vitoria-Eibar, y que mañana tiene la etapa, la de subida a Rate, que es la más bonita, ¿no? La etapa reina, digamos, de la vuelta. Y luego, bueno, lo político, pues qué te va a contar. Mira, el PP celebra en Sevilla su convención nacional, la verdad que tiene no es el mejor momento. Sí. Y el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, es el que encabeza una delegación de 80 representantes de los populares vascos, va a realizar ahí un repaso del desarrollo político de Euskadi. Bueno, también el PP en Euskadi tiene que mirar, ¿no?, algunas cositas.
Alguna cosita se tiene que hacer, sí, mirar, ¿eh? Sí. Alguna sí.
Y bueno, arranca a las 4 y a las 5 ya Alfonso Alonso participa en un debate que va a haber de presidentes de distintas comunidades autónomas. Creo que no está la de Madrid en este debate. Un dato positivo, que Euskadi registra en febrero un incremento del 4% en la producción industrial. Bueno, no está mal, está bien, en el acumulado bien. Es más de un 5% respecto al año pasado. Y luego que la Ertzaintza, al final sí que ha abierto una investigación por una denuncia que presentó ayer, tuvo reunidos contra varios trabajadores de su filial en Vizcaya de productos tubulares por desórdenes públicos, injurias y amenazas. Los trabajadores estaban protestando por el anuncio de la compañía de despedir a 157 empleados en la planta vizcaína de Trapagarán, y en un momento dado, pues un grupo de estos trabajadores que protestaban pues entraron en el edificio, dicen los que estaban dentro que les aporrearon la puerta, les amenazaron, les insultaron, en fin, bueno, pues que ha habido una denuncia que la Ertzaintza va a investigar, y de hecho, bueno, mañana sábado han convocado una manifestación en Sestao, que es donde se ubica la acería que pretende cerrar la compañía.
Lo que tienen que ir
compañía.
Es a este lander alemán de Holstein y que les juzgue el juez este, que estos altercados los ve como cosita pequeña, o sea que,
bueno, sí, vale. Y tienen un mes para negociar y acercar posturas, pero yo creo que la cosa está bastante bastante complicada. Y luego, mira, también llama la atención esta sentencia, que es del Supremo ya, que ratifica que el personal de las residencias de tercera edad tienen que tener en su jornada laboral 10 minutos para el aseo personal y otro, al entrar, y 10 antes de abandonar el trabajo.
A mí estas cosas me llegan.
Bueno, tiene la responsabilidad, dice la empresa, del lavado de la ropa de trabajo sin que esto suponga coste alguno para los... Bueno, pues
eso me parece bien, oye, que la bata que uno...
Hombre, claro, que la laven en el trabajo, ¿no? Y no llevarte la casa, como en el cole, ¿no?
Ahora, o sea, tienen 10 minutos para lavarse antes...
Para entrar, me imagino que porque tienes que cambiar de ropa, o sea, vestir y tal.
No vas duchado de casa.
Sí, pero tienes que cambiarte de ropa. Tienes que ponerte el uniforme de...
Así como después lo puedo entender.
No, vamos a ver, tú entras a las 8 a trabajar, sí, y dices, ¿trabajo ya con el uniforme puesto o tengo 10 minutos para ponerme el uniforme?
Ah, bueno, si es para cambiarte...
Claro, me imagino. Claro. Y a la salida, pues lo mismo.
Vale.
Que no, es estoy hasta las 2 y a las 2 me tengo que cambiar de... Digo yo.
Es hilar.
Yo lo he entendido. Pues igual hay conflictos de este tipo en estos sitios.
Qué
y bueno.
Bueno, ala,
y nada,
pues
y así estamos.
Aquí lo iremos vamos contando.
Vale, ¿eh? Venga, buena mañana. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Llegamos a la actualidad deportiva que sigue pasando por la Vuelta Ciclista en una de sus etapas más chulas, pero también por el básquet. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, Santi. He llegado tarde, pero bueno, a los deportistas profesionales les lavan la ropa también, ¿eh?
También, hombre, claro. Sí. Me parece bien, eso me parece bien, ¿eh?
Lavan todos los días la ropa a todos, a los ciclistas, a los de baloncesto, a los de fútbol.
Oye, ¿y ellos han pedido tiempo para que se puedan cambiar?
Ellos vienen antes. La costumbre es, si el entrenamiento empieza a las 10:30, ellos vienen a cambiarse con la ropa ya lavada, pero vienen antes.
O sea, llegan un poquito antes y a las 10:30 empieza el entrenamiento.
Eso es.
O sea, que los trabajadores tendrán que ir 10 minutos antes. Han pedido que se incluya.
Si esto sirva, pues oye.
Está bien saberlo. Hay que saber un poco de todo en esta vida. Bueno, ¿qué pasó ayer en el Baskonia?
Pues que perdió 79-81 frente al último clasificado. Una de estas cosas que uno no entiende y que entiende, ¿no? Porque esto es deporte y al final pasan estas cosas y no entiende cómo, pues en tu casa y frente al último clasificado, pues hombre, pierdes la oportunidad de ser sexto, que esto no te da el billete directamente a Belgrado a la Final Four, porque Olympiacos es un equipo muy complicado, pero sí que te da un poco más de opciones que realmente quedar séptimo, que es como ha quedado Baskonia ya definitivamente después de la fase regular, y enfrentarse al Fenerbahce, que es el actual campeón de Europa, que es un equipo turco, que a la Euroliga lo patrocinan muchos sponsors turcos y que, bueno, pues tiene un equipazo. O sea, es que tiene todo a favor, y además el factor cancha, ¿no? Mm. Con lo que sí es un poco más complicado. Pero bueno, todo lo mismo que ayer ganaba el último clasificado al Baskonia, ¿por qué Baskonia no puede hacer lo mismo, ¿no?, frente al Fenerbahce? Pues dentro de 2 semanas lo sabremos en ese playoff, que va a ser el mejor de 5. Los 2 primeros van a ser en Turquía. Los 2 siguientes, si hay la posibilidad de jugar 2 en Vitoria, pues serán precisamente el Fernando Buesa Arena, y si hubiera la suerte, porque no estaría mal llegar al 5º partido, eso sería que Baskonia está compitiendo en la eliminatoria, de no ganarla, pues sería de nuevo otra vez en tierras turcas. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que tiene opciones, pero va a ser complicado. Esto va a ser dentro de 2 semanas, así que ahora ya va a quedar centrarse en la Liga CB, que por cerrar el tema, pues ya te lo digo, el baloncesto, ¿no? Baskonia Moravank, mañana a las 7 de la tarde. Uh-huh. Vamos, tenemos los 2 partidos el domingo. El del Teco GBC juega frente al Valencia en casa a las 5 de la tarde. Y un partido a vida o muerte a las 6:30. Movistar Retabet Bilbao Basket, que ojo Bilbao Basket, que como no consiga victorias ya, se va a complicar demasiado, demasiado. Mucho la permanencia en la Liga CD.
Bueno, chico.
Sí,
pues
sí,
a ver si lo consigue.
Sí. Y luego estamos ahora con la otra competición, ya sabes, está la Itzulia, además con estos días tan buenos que hace, uh-huh, es una gozada, ¿no? Y ahora que empieza además la montaña durante este hoy y sobre todo mañana, ¿no?, con la subida a Rate, yo creo.
Oye,
que
te diré, Robert, yo no soy un gran seguidor del deporte, como ya sabéis,
sí,
pero no recuerdo cuántos años una Itzulia con este tiempo, ¿eh?
Sí,
de
sí,
todos los días, bueno. Quitando lo del viento que me decías tú ayer, ¿eh?
Sí, el viento, porque ahora es del sur, ¿no? Pero bueno, ya ves, hace buenísimo, la gente se va a lanzar las carreteras, parece que es al que le guste, hay que verla, ¿eh? Hay que ver la serpiente multicolor que llaman, ¿no? En las carreteras, y además siempre hay mucha gente y siempre hay mucho ambiente, ¿no? Bueno, pues hoy sale de Vitoria-Gasteiz, ayer hubo la contrarreloj, que ganaba, como ya sabíamos, Roglic, que la ganó y que bueno, ha puesto tierra de por medio. Yo creo que quizá un poco de más, ¿no? Sobre Mikel Landa, por ejemplo, a 1.51, Gorka Izagirre, que también es de los nuestros, a 1.42, ha quedado en la tabla general. Tiene 2 etapas para quitarle 2 minutos. Hoy hay 164 kilómetros, hay 2 puertos justo al final, muy seguidos, o sea que hay que atacar en el primero para sacar. Yo sé que lo va a hacer Mikel Landa, así que yo esta etapa la vería para ver si hay opciones para la de mañana, ¿no? Porque yo creo que es mucho el tiempo, va a ser muy justo, Pero vamos a ver cómo se encuentra Roglic, cómo llega Mikel Landa, cómo llegan también los otros favoritos a la vuelta, a la Chulia, y vamos a ver, ¿eh? Dos etapas interesantes, con buen tiempo y yo creo que con un buen espectáculo ciclista.
Bueno, y en deportes que vuelve la liga, ¿no? Pero
sí,
sí, pues nada, lo dejamos y lo contamos luego en la tertulia, que si no empachamos,
vale,
aquí.
Y acuérdate también del golf, que tenemos ahí.
Del golf y de la final del mano malista, ¿no? Que ayer me decías que había elección de material. Joder, ahí te la voy para cortar. Que tengas buena mañana, Robert. Hasta luego. Bueno, y en lo meteorológico parece que estamos disfrutando de lo último que queda por disfrutar, porque se anuncia y viene cambio, viene cambio y se anuncia cambio. Vamos a ver, la jornada de hoy va a discurrir como la tenemos hasta ahora, con los cielos prácticamente despejados, con algunas nubes densas que impiden que el sol brille con mucha fuerza, pero que no van a tener, desde luego, mayores consecuencias. Pero la cosa cambia. Hete a mí aquí, amigo, que la cosa cambia. ¿Por qué? Pues porque mañana el cielo y la situación va a ser muy distinta. Se espera un empeoramiento generalizado del tiempo que se va a traducir en abundante nubosidad y precipitaciones que pueden ser generalizadas, pero que sobre todo van a afectar en mayor medida a la zona ahí de la frontera con Navarra, y durante la segunda mitad del día van a ser tormentas que pueden caer sobre todo en el interior de la comunidad. Pero vamos, va a llover prácticamente en toda Euskadi y vamos a tener los cielos cubiertos durante toda la jornada. A esto se añade un descenso importante de las temperaturas, Date cuenta que hoy las máximas pueden alcanzar los 24-25, al solete en algún punto, y mañana no vamos a superar los 15, como mucho 16 en Bilbao y en San Sebastián. O sea que mañana sábado tenemos un sábado para aprovechar y hacer cambio de armario, por ejemplo, si eres atrevido. Y el domingo, bueno, pues nos viene un descansito otra vez, porque el domingo la lluvia va a cesar, puede que algún chubasco caiga a primera hora de la mañana, pero desde luego no va a tener la importancia de la lluvia que nos va a acompañar mañana sábado. Las temperaturas se recuperan ligeramente, con máximas que pueden rondar los 20, y el día por la tarde, bueno, pues agradable, agradable desde luego comparado con lo que vamos a tener mañana sábado. Pero el lunes de nuevo una jornada muy inestable, con cielos en los que vamos a ver algún claro, pero también nos va a acompañar alguna lluvia de forma intermitente durante toda la jornada, en un lunes en el que de nuevo las temperaturas descenderán algo. O sea que estamos, te diría yo, ahora mismo en lo mejor, meteorológicamente hablando, de los, fíjate lo que te voy a decir, en lo mejor de los 4 o 5 días que nos vienen.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:20, llega el momento de hacer historia, de hacer memoria, sobre todo. Estamos a viernes, vamos a poner nombres y apellidos al dolor del terrorismo causado a lo largo de 3 días. Ya sabéis que los viernes nos gusta repasar y acordarnos de los que han perdido la vida, también en un sábado o en un domingo, como ocurre este fin de semana. María Jiménez desde Covite, buenos días, María.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, pues vamos a ir poquito a poco, recordando la historia, acordándonos sobre todo de las víctimas. ¿Qué sucedía, María, un 6 de abril? ¿Qué víctimas nos dejaba el terrorismo tal día como hoy?
Pues tenemos 4 historias que recordar un 6 de abril. La primera ocurrió en el año 79. Entonces Adolfo Mariñas tenía 30 años y apareció muerto de madrugada en Tolosa. Había recibido 3 impactos de bala. Nadie había visto nada. Adolfo era desempleado, tenía antecedentes por violencia común y su padre había pertenecido a la Guardia de Franco. Varios medios de comunicación recibieron llamadas de un autodenominado Comando Autónomo Chiquía, atribuyéndose el asesinato de Adolfo y acusándole de ser colaborador de la policía.
La primera víctima que recordamos fue María.
En el año 84, también el 6 de abril, pasadas las 11 de la noche, dos pistoleros de la banda terrorista ETA herían de gravedad al Policía Nacional José Ortiz Verdú en Galdácano. El agente estaba vestido de paisano y se disponía a entrar en su domicilio en la calle Guipúzcoa. El agente se percató de la presencia de los dos terroristas, consiguió sacar la pistola para intentar repeler la agresión, pero no pudo evitar recibir dos impactos de bala en la cabeza. El agente tenía 31 años y era padre de dos hijos. Y unos años después, en el año 90, se produjo un doble asesinato en el centro de San Sebastián. Elena Moreno tenía 30 años y su marido, Miguel Paredes, tenía 33. Fueron asesinados a tiros cuando salían del bar Chiqui en la calle San Lorenzo del Casco Viejo. El matrimonio fue abordado por un individuo que disparó primero a Miguel. Elena se volvió para ver lo que estaba ocurriendo y cuando el terrorista le vio la cara, la mató también a ella. La pareja tenía dos hijas pequeñas que se quedaron huérfanas. Como ETA no había tenido suficiente con asesinarlos, lanzó el bulo de que ambos estaban relacionados con el narcotráfico, un estigma que ha pesado sobre su familia durante muchos años.
Qué raro. Vamos a recordar, María, las víctimas del 7 de abril.
Pues tenemos primero a una historia que sucedió en el año 80, cuando tres individuos ametrallaron a Francisco Pascual Andreu, que era guardia civil, y a Florentino Lopetegui, que era pescador, mientras tomaban una copa en un bar de Orio. Uno de los terroristas disparó una ráfaga de metralleta, otro disparó con una pistola y los dos resultaron muertos. Los comandos autónomos anticapitalistas reivindicaron el doble crimen y acusaron a Florentino, el pescador, de ser colaborador de las fuerzas de seguridad. Las dos víctimas tenían 24 años. También ese día ocurrió un triple asesinato, el de Ginés Pujante, Miguel Orenes y Juan Bautista Peralta, que eran policías nacionales, estaban destinados en la compañía de reserva general con base en Murcia y acababan de llegar a San Sebastián un viernes por la tarde. Salieron a dar un paseo de paisano y varios terroristas los identificaron. Abrieron fuego contra ellos desde un taxi. Dos de los agentes fallecieron en el acto y el tercero falleció cuando ingresó en el hospital militar. En ese atentado, cinco niños quedaron huérfanos.
Qué barbaridad. Y vamos a recordar las víctimas también, María, del 8 de abril, que sucedía un día como ese, como un 8 de abril.
Pues el 8 de abril ETA asesinó a dos personas en Baracaldo en dos años diferentes. La primera fue en el año 81, dos encapuchados dispararon al Policía Nacional Vicente Sánchez, que tenía 32 años, instantes después de haber dejado en la puerta del colegio a su hija pequeña, que tenía 4 años. Vicente se había dirigido de vuelta a su vehículo y se subió. Antes de cerrar la puerta, dos etarras efectuaron varios disparos a bocajarro. El automóvil del policía, que estaba aparcado en una subida, se deslizó sin control por la pendiente por un espacio de unos 15 metros hasta que acabó estrellándose con otro coche. Durante todo el recorrido, el cuerpo de Vicente se tambaleó malherido entre el volante, la puerta y el asiento. Una escena dantesca totalmente que fue presenciada por decenas de niños que estaban en la puerta de ese colegio y que estaban viendo también la escena desde la ventana.
Oh. ¿Y la segunda víctima de Baracaldo de ese 8 de abril?
Pues en el año 91, el policía José Manuel Cruz, de 27 años, y su mujer se subieron a un coche aparcado en la calle Juan de Garay y en cuestión de segundos, después de que la gente pusiera en marcha el turismo, hizo explosión una bomba Lapa adosada bajo el asiento del conductor. La gente murió en el acto y su mujer sufrió lesiones de gravedad que la mantuvieron incapacitada durante 270 días.
Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? Cuánto dolor, qué barbaridad. Adolfo, José, Elena, Miguel, Francisco, Florentino, Ginés, Juan Bautista, Vicente, José Manuel, policías, guardias civiles, civiles de a pie. A ETA le ha dado absolutamente igual, ¿eh?, a lo largo de su terrible y macabra historia. Gracias, María, un día más por repasar con nosotros tanto dolor y poner nombres y apellidos a las víctimas.
Gracias a vosotros por ayudarnos a hacer memoria.
Buenos días, María.
Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
arrancar. Es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral.
Pues es la 1:15 ahora en 5 minutitos. Ya lo has visto en Twitter, en @copeeuskadi. Está por aquí nuestra próxima invitada. Ha estado calentando motores. Pero no te voy a decir quién es, porque quiero que lo veas en @copeeuskadi. Porque a través de nuestra cuenta en Twitter, además de estas cosas, también te vamos acercando y contando la actualidad de la jornada. Y es un canal de comunicación muy rápido entre vosotros y nosotros. Y para ello no tenéis más que tener un correo electrónico, cosa que seguramente tenéis la mayoría de vosotros hoy en día, y luego daros de alta en esta red social, en @copeeuskadi, en Twitter. Una vez dados de alta en Twitter con ese correo electrónico, no tenéis más que buscar todo aquello que os pueda interesar, y entre eso, espero que buscarnos a nosotros, dará un botoncito que suele ser azul que pone seguir. Y a partir de ahí, vas a tener en tu cuenta de Twitter todas estas cosas que te vamos contando poquito a poco, muchas de ellas relacionadas con la actualidad de la jornada. Por ejemplo, en Twitter hoy te hemos contado cómo Euskadi mantuvo el pasado mes de enero como una de las comunidades que menos tiempo tardó en pagar a sus proveedores. No llegaba a 25 días, según datos que ha facilitado esta mañana el Ministerio de Hacienda. O también te hemos dado esa buena noticia, sobre todo para los afectados. El sorteo del cupón diario de la 11 dejaba ayer en Vitoria casi 1 millón de euros en premios. Se vendieron 28 cupones del número agraciado que dejaban 980.000 euros. O también te hemos contado en Twitter cómo este próximo domingo en San Sebastián va a tener lugar una manifestación histórica, me atrevería a decir. Seguramente no sea muy numerosa, pero sí va a ser histórica. Por primera vez en 27 años se van a manifestar por las calles de la capital guipuzcoana cazadores de toda Euskadi, convocados por diferentes asociaciones y también por la asociación principal. Se van a dar cita en San Sebastián bajo el lema "Sí a la caza en Euskadi". Y es que los aficionados a la caza son desde hace tiempo un colectivo muy perseguido y ya hartos y cansados han decidido salir a la calle. Lo van a hacer este próximo domingo en San Sebastián por primera vez en 27 años. Son cositas que te hemos ido contando a través de Twitter en @copeeuskadi. Ahora, en 2 minutos, vamos a saludar a nuestra próxima invitada, o sea que lo vamos a ir preparando todo. Came to move, get out the way of me and my crew. I'm in the club, so I'm gonna do, just what the phone came here to do, yeah, 'cause it goes on and on and on. Tú de momento no digas nada, pero deja que suene la guitarra, ¿eh? ¡Ah, oh, qué bien! No sé si nos dará tiempo a hacer algo en directo, ¿eh? No, me dices que no. Que los que quieran esta tarde. Venga, vamos a ponernos a ello.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vuelves a dormir sin nada que decir y dándote la vuelta. Yo me vuelvo a preguntar si esto va a algún lugar y sigo sin respuesta. Es obvio que lo nuestro no está bien.
Bueno, vamos con más asuntos y ahora con uno que puede ser bien interesante y bonito para este fin de semana, porque mañana sábado en Bilbao, luego en junio, no tengáis envidia a los donostiarras, estará en San Sebastián, si no tengo mal la fecha será el 2 de junio, para eso todavía queda un ratín, pero mañana sábado estará aquí en el Euskalduna en Bilbao esta mujer que trae bajo el brazo su último disco, que es para mí una de las voces más elegantes ahora mismo del panorama musical. Luego te podrá gustar más la letra, la melodía, pero la voz como voz para mí es una de las más elegantes que ahora mismo se puede escuchar en el panorama musical español. Merche, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Lo digo de corazón.
Muchísimas gracias.
De pues corazón.
Un placer oírlo.
Luego ya te digo, pues hay una canción que te gusta más, un son que te apetece mover,
claro,
un poco más.
Pero, unas más, otras menos, eso es lógico.
Pero para mí es de lo más bonito que se puede escuchar. De otra manera.
Qué bonito.
¿Es de otra manera, Merche, en este disco?
Es de otra manera el vestuario que le he puesto a las canciones, porque bueno, en definitiva las canciones son la melodía, la historia que estás contando, la intención, pero también los arreglos, también lo que la envuelve y lo que la viste o la disfraza. En este caso, en este disco, probablemente la diferencia que haya con los anteriores sea en cuanto al sonido, es mucho más electrónico, el disfraz es mucho más, pues eso, un sonido más tropical, que se llama ahora, más internacional, más fresco y menos a madera. Y en los conciertos lo que hago es justamente la fusión de mi banda de toda la vida, que suena, que es un cañón, con estos sonidos electrónicos que están tan de moda ahora y que si te sales de ellos o los obvias, realmente estás fuera.
Te quedas un poquito fuera.
Exactamente.
Oye, son 16 años, este es el octavo disco. Yo era malo en matemáticas, pero vamos, vienen a ser...
Está facilito.
A dos discos por cada dos años.
Sí.
Es un periodo para ti en el que te sientes a gusto, como decías antes, bueno, pues sin la presión de una discográfica que te diga, oye, no, tienes que sacar un trabajo cada año, cada...
Yo al principio fueron más rápidos, los tres primeros fueron muy seguidos, de hecho empecé en el 2002 y en el 2005 ya tenía el tercero, que fue El Eras Tú, anteriormente Abre Tu Mente y anteriormente No Me Pidas Más Amor. Los primeros fueron muy rápidos, entonces se me solapaba la grabación con las giras, porque yo he hecho giras eternas de 100 conciertos cada vez que sacaba un disco, entonces era todo como muy vertiginoso y horrible. No pisaba,
o sea, no te
casa.
Daba tiempo ni a disfrutar del disco,
no. Durante 10 años, durante 10 años de estos 16 prácticamente no he podido disfrutar de nada, me he dedicado a trabajar. Cada disco se pisaba con el otro, insisto, he hecho más de 1.200 conciertos, imagínate. Ya hacer la división ahí ya es complicada.
Sí, no
es igual que 8.
No me la pidas.
Pero es verdad que bueno, a mí me encanta mi profesión y he disfrutado muchísimo. Y estos 5 o 6 últimos años sí me los estoy tomando más tranquilita, también para vivir. Necesitaba también dedicarle tiempo a vivir.
Claro.
Que es realmente
Y en algún momento de este periodo así de estrés, de mucho jaleo, ¿te han entrado ganas de decir a tomar viento fresco?
No.
O no, la música lo lleva y
Sarna con gusto no pica.
Pero mortifica. Esa segunda parte del refrán.
Bueno, no sé, pero mortifica. Ahora, por ejemplo, me mortifica un poco. ¿Por qué? Porque tengo una niña. Y yo antes salía de mi casa y me pasaba semanas y semanas y no me importaba, no me mortificaba. Me picaba, pero un poquito, pero no me mortificaba. Ahora sí me mortifica un poco más. Ahora lo que intento es dormir fuera de casa.
Lo menos posible,
exactamente,
¿no?
Para que mi niña no note esa ausencia, ¿no? Pero sí es verdad, ahora mortifica un poquito. Esa parte del refrán ahora cobra sentido.
Volvamos al trabajo, a este de otra manera, en el que incluyes, como dices, ritmos nuevos, músicas nuevas. Cuando salió o cuando lo estabas produciendo, ¿tenías la sensación de decir, gustará esto a mis seguidores? Porque hay un cambio con lo anterior.
Sí, hay un cambio brutal. Pero yo he andado en ese filo mucho tiempo, porque date cuenta que sobre todo mis singles
son muy distintos. Yo empecé con un single que era con arreglos totalmente latinos, No me pidas más amor, que se llevaba en aquel entonces la música latina en ese sentido, muchos metales, en mucha percusión. Al disco siguiente saqué un tema dance que fue Abre tu mente, que no tenía nada que ver. Y después lo siguiente fue Eras tú, que era una balada convencional, con arreglos convencionales, tocado con banda. Después llegó Cari Arena, que era también diferente.
Sí, sí, vamos, que has estado
Si te marchas, que era super soul, que a mí en Si te marchas todo el mundo me decía, madre mía, ¿dónde te has metido? Esto no va a funcionar para nada, jamás la música negra o todo lo que tenga una influencia, perdón, bluesera o soulera, aquí no ha encajado muy bien en España. Y yo me puse El Mundo por Montera y me nominaron a un Grammy. Y tuve la suerte de cantar Si te marchas en Las Vegas, en la gala de los Grammy.
No se olvida nunca eso.
Nunca, en mi vida. Y después hice otra cosa también más latina, ahora más electrónica. Siempre me ha gustado innovar. Y siempre me ha pasado lo siguiente, que al principio todo el mundo me dice, ojo, Merche, cuidado, cuidado. Pero al año siguiente todo el mundo hace lo mismo.
O sea, no, y además me imagino que a ti te dará caña de decir, ah, no queréis taza, pues toma dos.
Claro, exactamente. Esto no, pues tracatrán. Y después la vida. Mira, yo recuerdo una frase de una canción que hoy en día me la recuerdan, que empezaba, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Era de mi segundo disco. Y la discográfica me dijo, mola mucho el tema, no mola cómo empieza. Y yo dije, a mí lo que me mola más es lo que empieza, porque la gente conoce mucho mis canciones, pero no me pone todavía nombre ni mucho menos imagen. Era mi segundo disco, insisto. Hoy en día venden felpudos por internet, felpudos para entrar en casa, que pone, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Y ni siquiera fue single. Fue una canción de mi segundo disco. Te quiero decir, hay muchas veces que uno lo tiene tan claro que por más que el alrededor le diga lo contrario, tiene que seguir ese camino.
Oye, no me jorobes que venden felpudos con esa frase.
Te lo prometo.
Me acabas de
ahora lo voy a buscar porque cuando lo encontré me lo enviaron por las redes y digo, no me lo puedo creer, yo quiero uno. Y me mandaron una foto, lo busco ahora cuando terminemos y te la enseño porque va. A mí me llamó mucho la atención porque estamos hablando del 2003. Y estamos en el 2018, antes no han pasado cosas. Pues ahí sigue, y muchas veces por la calle, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. O digo yo, hola, ¿qué tal? Y el otro me dice, soy Merche. Sí,
bueno, sí. Pues Merche está mañana en el Euskalduna en Bilbao. El 2 de junio estará en el Kursaal Donostiarra con este su último trabajo en una gira que ya lleva un tiempo. Arrancaba el pasado 6 de marzo en Madrid. Una mujer maravillosa, simpatiquísima. Gracias por haberte pasado un ratito por aquí, Merche.
Un placer. Invitar a todo el mundo a que venga, que hay una parte muy especial.
Es verdad, que el público elige eso cinco canciones.
Eso es, de todas las canciones. Canto.
Sí, decía, ¿y cómo se hace esto?
Claro, pues mira, me partió la cabeza, eso sí.
Hombre, es que digo yo.
Porque a ver de qué manera.
¿Y cómo esta mujer hace que el público que va a la sala elija cinco canciones?
Claro. A la entrada de los teatros, de todos los teatros, hay un fotocall de estos tamaños personas mías, pero sin mi cara. La gente se hace una foto y la cuelga en las redes con el hashtag del concierto. Tour de otra manera, Bilbao. Entonces, de toda la gente que se hace esa foto, mi equipo, antes de empezar el concierto, escoge a cinco al azar. Y esas cinco personas, yo a mitad del concierto, las llamo, se suben al escenario conmigo y me dicen una a una las canciones que quieren de abre los éxitos de los discos anteriores. Abre tu mente, Cali Arena, Si te marchas, Le deseo.
¡Qué bonito!
Y la gente, y cuatro o cinco rarezas. Que curiosamente son las que más pide la gente.
O sea que cada concierto es distinto.
Es de otra manera. Es que el nombre me está dando mucho juego.
¡Ah, oh, qué bonito! ¡Qué idea más bonita!
Cada concierto es de otra manera y los responsables son el público.
Bueno, pues entonces, mañana, cuando estéis en el Euskalduna o en Donosti en el Kursaal y veáis ese fotocall, no os dé vergüenza haceros la foto.
¡Claro!
Porque vais a poder elegir uno de los temas que
interpretan. Y tienen ahí todas las instrucciones y todo. Nada más llegar al teatro, ellos ven que... estaros muy atentos. Vais a verlo perfectamente, porque está mi careto, bueno, a tamaño personal.
Qué buena idea.
Y bueno, es una interacción con el público que la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo.
No me está bien.
Y cada concierto es una sorpresa.
Merche, ha sido un placer. Gracias, por
gracias
haberte pasado
ti.
Este ratito.
Un placer, muchísimas gracias.
Todo lo que está pasando y mirar para otro lado.